40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Por fin estamos aquí en Los Polvorines.
Sí, señor.
Se palpita un ambiente universitario que a muchos de nosotros nos impulsa a la huida. Pupitres, aulas.
Es cierto.
La amenaza
de la cultura.
Latente de la cultura. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
En este momento, una comisión de damas de Muñiz...
Por favor.
...lleva en andas a Patricio Barton.
Ah, bueno.
Gracias.
Bueno.
Con cuidado, por favor.
En dirección a la vicerrectoría. Bueno, tenemos un tema que nos ha sido impuesto por los jerarcas a los cuales respondemos.
Como sí, corresponde.
Es un informe, atención, el que quiera abandonar la sala...
Sí.
¿Por qué? ...el tema le resulta espinosa...
Espinoso.
Espinoso. Sí. Puede hacerlo. Es un informe sobre las principales causas de divorcio o separación.
O separación.
Sí. ¿Por qué se divorcia la gente?
Bien, los motivos.
Los motivos y cuáles son los principales motivos. Es incluso para aquellos que estén pensando divorciarse, pero todavía no saben por qué.
Claro, para tener
o no saben qué pretexto invocar, aquí tenemos porcentajes para que usted pueda ir con un pretexto
sí, señor.
Histórico.
Está muy bien.
¿Sabe lo que se usaba antiguamente? Quedaba muy bien como explicación de un divorcio. Incompatibilidad de caracteres.
Sí, eso era cuando ya no te quedaba ninguna otra cosa. Sí. Una figura de los... Es por incompatibilidad de caracteres. Bueno, en este caso hay una introducción que dice... El divorcio o la separación son eventos trascendentales en la vida de una pareja. Abordar estas situaciones, media hora de pésima literatura. En este informe exploraremos detenidamente 15 minutos más de pésima literatura. Y aquí viene la primera causa.
Viene 20 páginas después.
La causa, claro, pero que aparentemente es la más frecuente. Y es comunicación deficiente.
Sí.
No,
¿quién
señor.
Se pelea con alguien por comunicación deficiente?
¿Pero a usted no le dijeron nunca, mira, te dejo por comunicación deficiente?
No, porque cuando me dejan ni siquiera me lo dicen.
Por eso, ya, porque tiene comunicación deficiente.
Ya, me encanta.
La primera causa, señor, son los cuernos.
Le gusta. Tiene razón.
Pero usted es un clásico.
Pero
sí,
no,
usted es un clásico.
Usted es demasiado clásico.
Pero desde la época del hombre.
Al hombre contemporáneo y a la mujer contemporánea no les importan mucho los cuernos.
¿En serio?
En serio, me parece que. Y especialmente al hombre, en el siguiente sentido. Hasta hace poco, digamos hasta ayer a la tarde.
Sí.
Los hombres pensaban que los cuernos que le ponían su mujer vulneraban no un acuerdo amoroso, una esperanza de amor, sino un derecho de propiedad. Y el tipo se sentía menoscabado en ese derecho real. Me piantaron la mina, me piantaron. Mm. ¿Qué quiere decir? Me la afanaron. ¿Por qué, qué te pueden afanar si no una cosa que posees y que es tuya? Así que deje de bromar con eso. Por suerte, hoy a la mañana esto cambió.
No, bueno, pero...
Dice, la falta de comunicación es una de las principales causas del divorcio. Yo diría que es una de las principales consecuencias del divorcio.
Sí, más vale.
Una vez que uno se divorcia, ya no se comunica más con la mujer.
No, es verdad.
La tipa se va a vivir a otro lado, con otro tipo, y usted también. ¿La va a llamar para qué? Abre una llave.
Sí, bueno, está bien.
Corchete.
Sabe inglés.
Esto se aplica a los matrimonios y a los noviazgos y a toda clase de relaciones amorosas. ¿Por qué siguen fingiendo una comunicación que no hay o una comunicación que hay las personas que se separan? ¿Usted tiene una novia?
Sí.
Bueno, un día se enojó y se fue, chao. ¿Para qué lo llama cada 3 meses?
Pero no siempre llama cada 3 meses.
Bueno, pero si llama cada 3 meses, lo cual es un caso que aquí tengo el porcentaje.
Sí.
63%.
Es muchísimo.
Bueno, llaman cada 3 meses. Cada 3 meses quiere decir feliz Navidad,
feliz cumpleaños
y feliz Día del Amigo.
No, perdón. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí,
¿Quién sos? ¿Qué novia sos?
No, Alejandro, es un gusto estar en tu programa.
Sí, perdón, pero no lo conozco. ¿Quién es?
Bueno, pero...
Bueno.
Soy el especialista en parejas y vínculos afines.
Ah, el doctor Shubin.
Lo que sucede, si alguien llama 3 veces después o con frecuencias trimestrales, crónicas, lo que sucede es que no se terminó de cerrar la historia.
Que no.
No, se terminó
que
de cerrar.
No, las tipas que me llaman a mí son tipas que no me volverían a ver... Ni con una pistola en la nuca. No, sáquenselo del mate. No me llaman porque me quieren o porque un resto de algo. No, sí, ahí está la pregunta. Porque si quisieran algo...
No, dejé de
eso. Eso sería razonable. Ay, cómo me gustaba este fulano. Lo voy a llamar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Pero no es así. Me escriben y yo, para el cumpleaños.
Claro, no
le escriben, y aquí lo acabo de descubrir, para renovar su rechazo.
No, señor.
Para que no me olvide de que me han dejado. Para que lo tenga cada vez más claro.
Claro, felices 3 meses de mi rechazo.
Sí, feliz Navidad quiere decir, pasó otro año más. Y yo sigo que sin que me importes nada. Sí. ¿Te acordás de mí? Porque yo no. Y así, eso quiere decir.
Puedo plantear, me toca ser abogado del diablo.
Sí, bueno, qué raro.
En el caso personal, he tenido alguna pareja que otra previa.
Siga adelante, somos hombres de mundo.
Cada vez que... se terminó la relación, yo quedé con la mejor de las relaciones con ellas.
No sería tan buena entonces.
No.
Uno queda así con las que no lo han querido tanto.
Bueno, una amistad que se prolonga. Si no pudo haber amor, habrá una amistad.
Mire.
Pero usted deje que opine el señor, porque
la amistad,
si no...
guárdatela. Bien, voy a continuar con el...
Bueno, a ver, sí, porque hasta ahora avanzó dos líneas.
Este señor viene aquí a plantear...
No, pero usted no se enoje con el señor, porque son puntos de vista diferentes.
Exacto, vive en democracia todo...
Bueno, la falta de comunicación, entonces, según investigaciones del Instituto de Estudios de Relaciones... No dice de dónde, bueno, de cuándo y de qué.
El IER.
Dice el 60% de las parejas que se divorcian citan la comunicación deficiente como un factor principalísimo. O sea, la incapacidad para expresar sentimientos y necesidades de manera constructiva. Esto claro. Lleva a malos entendidos y resentimientos. A lo mejor no es que uno sea incapaz de expresar sentimientos.
Es que no los tiene.
Sino que no los tiene, claro.
Bueno.
Eso puede ser.
Claro. Ahora le hago una pregunta.
¿Cómo te cuesta expresar lo que sentís? Bueno, lo que me... Sí. Uno dice... En fin.
Ahora le hago una pregunta a usted que conoce tanto del tema. Lo vi desarrollando distintas teorías. Una... Supongamos dos personas que son de nacionalidades diferentes.
Oh.
Incluso hasta hablan idiomas diferentes.
Bueno, eso es causa, para mí una causa casi fatal de divorcio.
Pero no, ya, por la comunicación,
es bueno empezar los trámites el día del casorio. No.
Y la pregunta es, ¿qué tanto hay que hablar?
Pero imagínese
que
usted se casa, o una dama, su hermana, vamos a poner.
Sí, hablemos de su
poner
hermana.
Un ejemplo fácil.
Lávese la boca.
Hablemos,
de
mi hermana. Llámela a la vez, querido.
Por poner un ejemplo fácil, su hermana.
Bueno, gracias.
Se casa con un japonés.
Sí.
Sí.
Otro.
Bueno, el japonés se casa, qué sé yo.
No sé cómo se pusieron,
de acuerdo para casarse. Ya me imagino, pero bueno.
Bueno, claro.
Se casan, qué sé yo, y bueno, ahí. Bueno. En algún momento tienen que hablar. Ponerle,
claro, por lo
se,
menos
van, se van a dormir la primera noche.
¿Qué?
Arigato, dice el tipo.
Claro, bueno. Vaya. Cada tanto alguien pregunta la hora.
Si todos los distintos andamiajes que van por debajo...
¿Debajo de quién? ¿De su hermano?
¿Debajo de quién?
De comunicación. Funcionan. Supongamos viene el japonés de trabajar. Ella le pone la comida. El japonés dice, rica.
No dice rica. Ahí bueno. Se están comunicando mucho mejor que yo.
Además,
no dice nada el japonés.
Bueno,
después... No, el japonés se niega... A aprender ningún idioma.
Bueno.
Además, el japonés no vuelve nunca al trabajo si está todo el día trabajando.
Está todo el día trabajando.
Esa postal no existe.
Digo, ¿qué necesidad hay de hablar tanto? Porque con las cosas básicas, comer, dormir.
Claro. Usted aboga por el matrimonio silencioso.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
No está nada mal.
Ah, bueno.
Sin embargo... la sociedad occidental tiende a pensar que el silencio es síntoma de una mala relación de pareja. La película, estupenda película francesa, se llama Le Chat, el gato, con Jean Gabin y Simon Signoret. Primero 10 minutos de la película no sucede nada. Están tomando el desayuno y no dicen una palabra.
Me gusta el argumento.
Le va a gustar más. Entonces, tipo, toma un chorro de café y mira. La tipa empieza a ver acá para allá. Y vos los ves y en sus movimientos, ahí está lo fantástico de la actuación. Vos decís, se odian. Y no se dijeron nada, nada malo, ni nada bueno. Pero vos los mirás a los tipos, se odian. Pero lo que más te da la sensación de odio es el silencio. Si vos llegás a tu casa, está tu mujer o tu novia, está, por ejemplo, pegando estampillas en un álbum.
Sí,
bueno, está bien.
Algo clásico. Sí.
Lo cual ya habla de que el matrimonio muy bien que digamos no anda.
Es verdad.
Y no te dice nada. y vos tampoco. Odio. Separación, odio.
Y bueno, quizás...
Pero cuando vos querés sacarla del silencio es peor.
Peor, claro.
Porque le pregunté, ¿qué estás haciendo con esas estampillas? Las estoy pegando, ¿qué querés que haga con una estampilla?
Nadie tiene paciencia en sus historias, ¿eh? Son todos...
No. Personas.
Le cambio la teoría.
Bueno.
Me toca ser abogado del diablo.
¿Otra vez?
Bueno, sí. ¿Cómo le gusta?
De pasar de...
También su jefe se mete en cada lío.
De no hablar de nada, supongamos una pareja que hablan demasiado. ¿Está bien?
No. No. Porque ahí, generalmente hay uno que habla y el otro...
Escucha.
Que escucha o finge escuchar.
Sí.
No sabés el día que tuve hoy. Bla, 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 manga de degenerado. Ay, estoy harta, lo que es mi vida. Y vos ahí, sin decirme una sola palabra.
Pero si te estoy escuchando, Gladys.
Infidelidad. Ah, no, problemas financieros. Esto era comunicación deficiente, bueno, primera causa.
Esa es la primera causa.
Según este informe, yo no comparto.
Sí, sí, sí.
Problemas financieros.
La segunda. Señor.
Las tensiones financieras, bla, 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 bla. Según el Instituto Nacional de Estadísticas Matrimoniales, que no es el mismo instituto.
No, es otro.
Es otro.
Está a la vuelta.
A la vuelta, venden chancho. El 45% de las parejas que se separan lo atribuyen a disputas financieras, que son las peores. La presión económica, las deudas y la falta de acuerdo pueden desgastar la relación.
Claro. Yo te dije que no era momento de comprar la tostadora.
Bueno, pero hacía falta.
Sí, pero hacía falta, ¿y ahora qué?
Todas las tostadas que comí en los últimos 2 años estaban quemadas o no eran tostadas, eran pan.
Pero ahora debemos una fortuna de la tostadora y no hay cómo pagarla.
Sí, pero eso no es motivo de divorcio, disculpe.
Perdón, ¿quién es? ¿Quién es?
Yo no, soy el amigo...
Vamos a estar tranquilos. ¿Cómo no nos vamos a separar?
Claro, ¿qué
no
querés?
Tenemos intimidad.
Siempre venimos con
uno. Es la causa número 3.
Bueno.
Bueno, y aquí viene. Número 3. O sea que los ricos se separan menos que los pobres.
Tienen una causa menos.
Claro, porque problema financiero. Yo soy la mujer, qué sé yo, de los Lehman Brothers. De sí. Uno de ellos.
Sí, bueno, sí, sí, claro.
¿Qué va a decir? Si no se separa por todo. Los cuernos.
Claro. ¿Qué me va a decir? Che, Lemon.
Sí.
Compramos esta tostadora y... Bueno, infidelidad.
Bueno.
Aquí viene lo que estamos
esperando. Bien.
La infidelidad es una causa devastadora que afecta a muchas relaciones. Datos recopilados por el Centro de Investigación de Relaciones y Familia, que es otro
centro, claro, más vale.
¿Cuánta burocracia? Fíjese, que el 25%...
¿Qué?
...de los divorcios se deben a relaciones extramatrimoniales. Vamos.
¿Pero cómo?
Pero vamos, este porcentaje...
¿Le parece que bajo?
Está dibujado.
Es muy bajo.
Muy bajo.
A mí no me parece bajo.
¿Cuánta gente cree que ha sido fiel siempre a su pareja?
Pero no.
¿Qué
es
porcentaje de gente usted cree que ha sido fiel?
No, es que no es el caso.
¡Ey, qué nervioso! ¡Qué titubeante la respuesta!
No me conteste porque me va a mentir.
No le voy a mentir, lo que le digo. Que no es causal de divorcio, esto es lo que quiere decir. Por más que fuera el 101%, el porcentaje que usted quiere escuchar.
Sí.
¿Usted es fiscal de mesa?
No se separa, se separa el 25%.
Bueno, entonces eso me parece un gesto de gran salud.
Bueno.
Soportar la infidelidad y aguantarse la piola.
Sí,
listo. Después ver si podemos encontrar alguna otra cosa.
Lo que pasa es que es difícil estar besando una boca que esa boca besó otras bocas.
Pero usted no besa una boca.
Usted es uno de los espíritus más esclarecidos de 1860. Hay un programa yo no fui, a mí me invitaron, pero no fui. Es un muy buen programa, ¿eh?
Bueno.
No me acuerdo de quién es. Que siempre va Rolón, ¿cómo se llama?
¿Que va Rolón?
¿El de Luis Novarecio?
No, el otro que te hace preguntas.
PH.
¿Eh?
PH, el de Andy Kurnesov.
Ese.
Sí.
Y entonces me invitan para ir a ese programa, que te hacen unas preguntas ahí, que dicen, bueno, por ejemplo, ¿y usted alguna vez le fue infiel a su pareja? Escúchame. La mitad de la guita que gano,
sí,
la gasto en ocultar las macanas que me mando. Y voy a venir acá a confesártelo gratis. Tomátela. Pero hay que ser estómago resfriado. Yo eso no lo perdonaría si fuera una mujer o un hombre en ese caso.
Claro.
¿No? Que mi pareja va al programa de Kurnesov
y usted
y ahí, en ese programa, confiesa que sí, que me fue infiel.
Y usted lo está viendo en el living de la casa.
Y yo estoy tranquilamente con mi amante viendo el programa. Me enteré y se estaba con Clarita, mi amante,
sí,
viendo el programa, y me lo veo mi mujer, que le confiesa a Andy Kurnesov que me ha sido infiel. Bueno, decímelo primero a mí. Ya que sos tan boquifloja. Bien, acá dice, la falta de confianza y la herida emocional que provoca la infidelidad son difíciles de superar. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Que hay que ocultar o que hay que confesar?
A ver,
estoy conduciendo como si fuera uno de esos tipos.
Como si fuera Andy Kurnesov. Sí.
Hay que confesar.
Pero sí, no era de 1860, es de 1830.
Hay que confesar. Mire, y hacerse cargo de las consecuencias.
No, señor.
Porque
esa, la confesión es la última herida que usted le inflige a su pareja.
Y pero
una de las formas de cuidar a la pareja es mentirle.
No, pero
no, bueno.
Pero tiene que saber mentir.
¿Me fuiste infiel alguna vez? No, mi amor, dice usted, mientras tantea el celular para asegurarse de que no lo han estado revisando.
Pero depende de las circunstancias. Una cosa es tener una doble vida y otra es, bueno, algún desliz que haya tenido.
¿Quién le mandó un mensaje ahora?
¿Qué pasó ahora?
Todas las vidas son dobles si usted...
¿En serio?
Si usted, lo que usted oculta es otra vida, entonces. Todo lo que usted no le confiesa inmediatamente a su señora esposa puede considerarse una... un rumbo en el cual su esposa no está.
Sí. Bueno, pero eso es la vida, en un montón de rumbos.
Bueno, claro, esa es la vida.
Sí.
¿Qué querés, que tenga una vida simple, una sola carretera?
Claro,
voy, vuelvo, eso. Voy, vuelvo. No, la vida no solo es doble, triple, múltiple. Pero bueno, eso es lo que digo yo, y a ninguna le cabe.
Le puedo
dice, tómatela de acá, y me echan.
¿Le puedo hacer de abogado del diablo una vez más?
Sí, por favor.
Si usted empieza a mentir con una pavada, después tiene que tener una inteligencia superior para sostener...
Está muy bien lo que usted dice. Ese es el problema de la mentira.
Pues,
usted miente una vez...
Sí.
Bueno, usted sabe lo que... Cuento siempre esto. Que yo le dije a una chica, para empezar a salir con ella, pasarme lo interesante, que...
¿Qué?
Que era médico.
Bueno,
qué interesante.
Un error total.
No, estamos bailando y si vos qué sos, soy médico.
Bueno, está Eva. Bueno, una mentirita.
Bueno, pero empezamos a salir. ¿Por qué no nos vemos mañana? Me dice,
sí.
Doctor. No, le digo. Podés decirme rulo. Bien. Empezamos a salir, médico. Un día me empieza a hacer preguntas.
Se está complicando.
Sobre medicina. Que, ay, me duele acá, ¿qué será? Son ideas tuyas. Yo qué sé. Un día me llama, me dice, ay, vení que se descompuso mi hermano. Mi hermano. Y digo, bueno, llamá al médico. Me dice, estoy llamando a vos, ¿para qué estamos juntos? ¿Para qué me juraste eterno amor? Bueno, yo lo miro el tipo.
¿Y qué, está, qué tenía? ¿Qué síntomas tenía?
Qué sé yo, ¿no? Le agarré la mano, empecé a mirar. Y hago así.
Y... ¿Le tomó el pulso algo?
Sí, le tomé el pulso, hice que le tomaba.
Sí,
no sé.
Claro.
¿Y qué?
Y le dije cualquier cosa. Me acordé de algún medicamento que yo tomaba.
Sí.
Y le digo, metele a la cirulaxia.
Así, de ese modo, con esa prescripción.
Pero después dije, yo, esto me va a volver a pasar.
Y claro.
Tengo que aprenderme algunas cosas. Y empecé a leer libros de medicina.
Está muy
bien. Aquí, ir allá, ¿eh? Me recibí.
Ah, bueno.
O sea, uno para sostener una mentira es capaz incluso hasta de convertirla en realidad.
Claro, porque una mentira, supongamos que llegó tarde por X mentira que usted dice. Pero sí, esa mentira está relacionada con
un
cosmos, ¿no?, que la rodea.
Estuve con fulano. ¿Quién es fulano? Un amigo mío. ¿De qué trabajo? Usted tiene que empezar a construir,
claro,
un mundo ficticio lleno de personajes,
de situaciones,
una especie de divina
lugares,
comedia,
sí,
alrededor de algo que no existe. Muy bien. Otra causa de divorcio. Diferencias en la religión.
Sí. Son dos curas.
Pero esto, usted no sabía cuando se casó con ella que ella era de otra religión.
Sí, yo creo que
¿o
sí?
¿O no lo hablaron?
Lo que pasa que, atención, porque tengo que decir algo. Una persona se puede convertir en una religión en cualquier momento.
En cualquier momento. Mire, yo tengo un amigo que se separó por eso. El tipo fue a trabajar,
sí,
y a la tarde llegaron los mormones.
Sí.
Y cuando llegó a la casa, la mina ya se había convertido. Se separó.
Pero bueno, claro,
pero puede convivir igual. Pero habrá alguna situación extrema.
No se puede convivir. Según las religiones, hay religiones más o menos, pero por ahí.
Sí, sí. A veces son muy estrictas en cuestiones.
Claro, aquí no, acá hasta a la cena no comemos nosotros.
Claro.
¿Cómo no comemos? Dice el marido, viene.
Bueno, puede comer él y ella no.
No, en esta casa. En el McDonald's de la esquina.
Claro, claro.
Bueno, después, falta de respeto. No, falta de intimidad. ¿Qué querrá decir?
Cuando invitan muchos amigos. Para mí.
No, creo que
esos matrimonios que entran todos, están todo el tiempo con amigos, los fines de semana.
Claro, pero no tienen intimidad y me creo que falta de encuentros sexuales debe ser.
Eso, es lo que yo quería decir.
Bueno.
Y había gente.
Bueno. Me parece que tiene que ver con eso.
¿Sabe? Usted, por ejemplo, ¿con qué frecuencia molesta a su señora esposa?
Es Andy Kundesov.
Sí.
Saludos, Andy.
Bueno, acá dice, estudios del Centro de Psicología de las Relaciones, que es otro,
está
indican
lleno,
que el 15% de los divorcios se deben a la falta de...
¿De qué? Dígalo.
Conexión emocional.
Bueno,
muy bien. Muy bien. Para mí es otra cosa, ¿eh?
Sí.
A mí dejame de conexiones emocionales. Bien, falta de respeto.
La falta de respeto es una cosa.
¿Qué hace, che?
No, eso sí le
puede decir.
¿Cómo, che?
No, la falta de respeto a veces en una discusión. La gente se pone muy muy mala en una discusión, dice cosas hirientes, y después no hay vuelta atrás.
¿Cuál fue la cosa más hiriente que te dijeron en tu vida?
Imbécil.
Cambios de intereses. El cambio de interés también es frecuentísimo.
Sí.
Y la infidelidad tiene lugar por cambio de interés.
No, pero eso
sí, bueno, pero estamos hablando.
Y esta es la causa central. Dejás de gustarle. No le gustás más. Chau.
Chau. Y chau.
Estoy saludando al señor rector.
No, por favor, señor, estamos en un informe. Estamos en pleno informe. Puede cambiar de interés ese.
Pero perdón, hago una pregunta. Si una persona le gustó una vez, ¿no le va a gustar siempre?
No.
Ok.
¿En dónde vive usted?
Lo quería preguntar. No, está bien.
Porque además las dos personas van cambiando después.
No es que van cambiando, uno se pudre, discúlpeme. Que...
Bueno, bueno.
Dice, a medida que las metas...
Sí.
Claro, no, no va a haber problema.
No, 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 señor.
Ah, no.
Los objetivos.
Si las metas y valores personales divergen, la relación puede debilitar.
Sí, sí.
Cambio de interés. Falta de compromiso. Bueno, está, el compromiso el casamiento después.
No,
no, no, no, no. Se refiere, ese es el mal del momento. Mucha gente joven puede dar testimonio
eso
de eso.
Eso es lo que te dicen siempre.
Bueno.
Dice, a vos porque no huís del compromiso.
Claro.
Sí, decís una cosa y después decís otra.
No, pero eso es otra cosa.
Eso es...
No, no, porque no te comprometés con lo que decís, con lo que sentís, no, Roberto.
Pero, yo creo
perdón,
que...
¿usted quién es? Estoy hablando...
Cada vez que estoy hablando con mi mujer aparece usted. Esto me da mucho que pensar.
Yo soy un amigo de su marido. Lo que me extraña es que él no me reconozca. Vinimos juntos del laburo recién. Me dijo, acompáñame a mi casa.
Es mormón.
Bueno, está también el estrés, las presiones externas.
Sí, señor, claro.
Amigos del tipo, sí. Amigos de la tipa, dicen, divorciate.
Sí, le come el coco.
Le llenan la cabeza. Cuando alguien muy cercano de la pareja, una pareja cercana, se divorcia, y ambos divorciados empiezan a demostrar una vida fantástica, me fui de viaje, yo bajé 20 kilos, yo hice gimnasio, eso... Altera
qué vida
la...
hermosa.
Altera a la pareja que se quedó junta.
Pero usted dice que van hablando todos, pero esto es mientras la pareja está ejerciéndose, vamos a decir.
Claro.
Hay opinadores.
Los amigos divorciados no saben
lo
que es la libertad. Claro. Yo me levanto a la hora que quiero y voy donde quiero. ¿Y a dónde vas? Bueno, conclusión. La separación es un proceso doloroso, pero bla, 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 bla. Hay que prevenirlos antes que ocurra.
Ah, bueno. ¿Y cómo lo previene?
No sé.
No haciendo
acá
nada
dice,
de lo anterior.
Comunicación, exacto. Gestión financiera, ¿me entendés?
Ah, bueno.
Pues empezás a juntar plata.
Sí.
Bueno. La intimidad, el compromiso sólido, son áreas claves que merecen la atención, bla, 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 bla. Para mí la prevención es otra cosa. Prevención es ir dándote cuenta antes
de lo que puede pasar.
Lo que puede pasar. Mm. Vos vas viendo los indicios.
Y pero...
Vos llegás a tu casa, tu señora esposa te diga, ¿qué haces, imbécil?
Bueno, pero eso es
un indicio.
No, un indicio fuerte. Ella está en el horno casi.
Ese es un indicio fuerte.
No te hablan, te tiran la comida así.
No, bueno.
Incluso hacen la comida, eso ya...
¿Sabe cuál es otro indicio? Cuando usted la quiere besar en la boca, ella da vuelta a la cara y le pone la mejilla.
Bueno, pero eso pasa a veces.
Bueno.
Es uno de los peores papelones que... un señor puede recibir,
sí.
Porque quiere decir que no lee las señales el tipo.
Pero
y a ponerle, no con tu esposa, porque si tu esposa te retira, pero por ahí vos vas a una fiesta, un baile, estás bailando con una,
sí.
Y te pareció que tenés que besarla,
sí.
Y la tipa le presenta el oído.
Claro.
Es una patinada, ¿eh?
Sí, sí.
Es una patinada.
¿Y cómo sale de ahí? ¿Listo?
No sale.
Está difícil.
No sale. Hay algunos que intentan. Hacen así, se hacen una gambeta.
Pero igual es una señal de que no puede avanzar, ¿eh?
No, tenés que... Ahí terminó. Esa es la última pieza.
Claro, claro.
Terminó todo.
Tiene que ver la forma...
Fue un placer. Bueno, ¿qué hacemos entonces?
Bueno, esto... prevenimos primero, me
prevenimos.
Parece. Me parece. Ustedes como parejita joven...
Sí, ¿qué sí. tal?
Nos conocimos por una red social, ¿eh?
Ah, bueno, sí, está bien.
Pues somos nativos digitales los dos.
éramos nosotros, era...
Es muy creíble.
Era un club digital de tarot.
Ah.
De tarot.
¿Y se conocieron así?
Nos tirábamos las cartas por...
¿Por internet?
Por internet.
Y le llegó el flechazo.
No. No. ¿Qué? Empezar... hay una señora que nos tira las cartas a los dos.
Sí, sí.
Por internet.
Sí.
Bien.
Bueno. Y un día salió...
A mí no. Me dijo, ¿vas a conocer un hombre?
Usted es una señora.
Obvio.
No, no, está bien, pero para tener claro cómo es.
No, no me ve bien porque estoy más iluminado. Bien, pero
sí, sí, sí.
Y tengo el pelo corto, lo estoy usando al estilo Amélie, el pelo.
Claro, por eso, muy parecida.
Bueno. Me dijo, ¿vas a conocer un hombre que te va a cambiar la vida?
Claro. ¿Y le cambió la vida?
Hasta ahora no, pero por eso...
Ella vio cómo es el tarot. Usted da una carta, por ejemplo, sale... el ahorcado.
Sí.
¿Eh? Quiere decir una cosa.
Sí.
Aparece un tipo con...
Sí, la vida carta, pero ¿qué quiere decir?
El rey.
Sí.
El infeliz, por ejemplo. Por
sí.
Y a ella le salió y se vas a conocer y justo estaba yo ahí.
Claro, en internet también.
¿Y ahí, y a usted qué le salió? ¿Qué carta?
A mí salió el 4 de copa. Es la carta más misiadura que puede haber. Y dice, ustedes son el uno para el otro. El infeliz y el 4 de copa. Así es.
Bueno, mire... Quizás entre una relación y otra puede dejar ingresar algo del pensamiento ajeno.
Pones la pava, haces el almuerzo, regas las plantas
y siempre
está la radio.
Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Vamos a contar una historia, son dos leyendas que tienen que ver con la música.
Muy bien.
Primero haré referencia a una leyenda rusa. Había un señor llamado Sarko que tocaba en las tabernas de Novgorod. Así que vamos hasta la lejana Novgorod. Sarko tocaba la guzla,
sí.
Un instrumento de cuerda, en las tabernas. Los clientes eran mercaderes, y como Sarko era el mejor y tocaba muy bien la guzla, los mercaderes le daban como propina monedas de oro, porque eran mercaderes muy prósperos. Y él también entonces lo era. Así pasaron años. Pero Sarko empezó a advertir lo que advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse, a buscar otras diversiones. Y si bien no es que lo dejaban de lado, ya no le daban tantas monedas de oro. Y Sarko se enojó. Buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas y empezó a ir a la orilla del lago Ilmen, que quedaba muy cerca de Novgorod, junto a un bosque de abedules, y allí se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento se le ocurrió tocar su guzla ahí en la soledad. Tocó. Y el lago que hasta ese momento lucía tranquilo como un espejo, comenzó a agitarse.
¡Qué bárbaro!
Y finalmente aquella agitación se convirtió en tempestad. Gigantescas olas, que más parecían propias de un mar que no de un lago, empezaron a levantarse, y Sarco, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Enfundó la guzla y se las tomó porque dijo, acá se viene la tempestad, se viene. Muy impresionado, no volvió hasta aquel lugar, sino hasta después de varios días. Otra vez se sentó junto al lago, tomó la guzla, tocó, y otra vez se agitó el lago, hasta alcanzar la proporción de una tempestad. Sarco rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba.
¡Sarco!
Bueno.
Perdón. ¡Sarco!
Sí.
No temas. Nada debes temer. Sarco se dio vuelta y vio en el centro del lago una criatura gigantesca. Ah, un gigante. Con el agua hasta la pena. El lago era muy profundo. Que le decía, ven aquí, Sarco. Quiero agradecerte mucho por tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago. Y cada vez que tocas, me da ganas de bailar. Y es por causa de mi baile que el agua se agita y se producen estas tempestades. Me has hecho muy feliz con tus melodías. Y quiero agradecerte esa felicidad. Te voy a premiar, Sarco, y el premio consistirá en darte una especie de dato para que ganes una apuesta y te hagas rico.
Bueno.
¿Cómo? Dijo Sarco. Regresa junto a los mercaderes de la taberna y apuesta con ellos 3 cargamentos de pieles de astracán, una fortuna, a que en el lago hay peces con aletas de oro. Pero perderé, dijo Sarco, porque no hay peces con aletas de oro en este lago. No perderás. Tú apuesta a eso y después ven al lago con los mercaderes y habrá peces con aletas de oro que te harán ganar la apuesta. Muy bien. Sarco volvió a Novgorod, aquella noche se presentó en la taberna, bla, 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 lo hicieron tocar, y cuando estaba el asunto medio calentito dijo, ustedes conocen mucho el mundo y han visto costas extraordinarias, pero ignoran que aquí mismo en el lago Ilmen hay peces con aletas de oro. Dale. Bueno, dice, vamos a pasar por alto esa tentación del literato de querer alargar una cosa.
No, ya está, ya, bueno.
Un escritor estaría una hora con eso. Bien. Dice, bueno. Y
la apuesta.
Hicieron la apuesta. Le juego 3 cargamentos de pila de atracan. Aquí hay peces con aleta de oro en el lago. Momentito.
Cuidado.
Para que algo sucedió acá. Bueno. Fueron al lago. Chao. ¿Qué encuentran ahí en la orilla? Unos pescaditos con aletas de oro.
Espectacular.
Gracias a esos cargamentos, Sarco se hizo rico. Dejó la música, le tomó el gusto a la riqueza. Se dedicó a comerciar en pieles, no tocó más. Hasta que un día venía navegando, justamente por el lago Ilmen, en una barca, con unos cargamentos de pieles, miles de euros. Y en eso, se acordó que ahí tenía su guzla, su instrumento. Empezó a tocar unos tristes, unos vidalitas, la bueno, música de...
Sí, de Rusia.
De ese Rusia, sí. ¿No? No bien empezó a tocar, se empiezan a agitar las aguas, se desata una tempestad. Los marineros, que eran muy supersticiosos, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Entonces empezaron a tirar al agua algunas piedras de oro, pieles. Finalmente, la ira no amainaba, entonces resolvieron hacerle un sacrificio, tiraron ahí una vida humana. Hicieron un sorteo, dice, uno de nosotros se tiene que tirar al lago para aplacar la ira del dios. E hicieron un sorteo, adivina quién le tocó.
Sí,
a Sarco. Y bueno, entonces, comprendí, dice, ya está, se tiró nomás. Y quien estaba ahí abajo, el gigante.
El gigante.
El gigante lo recibió y con sus poderes mágicos hizo que no se ahogara. Y lo retuvo viviendo en un palacio lleno de algas, coral, sirenitas, como en la samba. ¿Qué? Alfonsina y el mar.
Ah, sí.
Y allí se dio una gran vida, Sarco. Lo único que tenía que hacer es cada tanto tocar la guzla. Y se quedó viviendo una vida muy regalada en el fondo del lago. Pasaron años, pero un día se presentó en el fondo del lago un viejo. Y le dijo, Sarco,
bueno,
tenés que dejar de tocar. Hay muchos vendavales y naufragios. Y la gente se ahoga. Cada vez que toca la guzla, el gigante se pone a milonguear. Hay tempestades, hay naufragios, se muere la gente, esto ya no hay vida. Pero ¿cómo haré? Dice, el gigante no me dejará ir. Dice, rompe las cuerdas de tu guzla, así que ya no puede tocar más. Y bueno, así lo hizo Sarco. Rompió las cuerdas y el gigante le dijo, somos amigos, Sarco. Yo sé lo que te pasa. Te quieres marchar. Márchate. Y lo abrazó y bueno. Ya no hubo más tempestades ni naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del lago. El precio del placer es soportar cada tanto una tormenta, ¿no? Bueno, todos vivieron felices para siempre. Menos algunos. Y esta es la primera historia.
Primera historia. Termina acá.
Primera historia termina acá. Y señala que el valor de la amistad consiste en saber cuando un amigo no quiere estar con uno.
Bueno.
Bien. Voy a contar la segunda y mucho más breve leyenda. Yves Castagnino, el músico de Palermo, tenía propiedades mágicas en su música. Por empezar, se dice que favorecía los sembradíos y cada vez que tocaba, por ejemplo, el aguacero, hacía llover positivamente. Y lo llamaban de regiones donde había sequía para que tocando ese tango provocara la lluvia benefactora. Dicen que era tan portentoso su talento que para no producir la muerte de sus oyentes de pura impresión, iba un poco a menos.
Sí, está bien.
Tocaba un poquito peor de lo que podía tocar. Pero también dicen, discúlpeme, que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba, mucho más que la música. Se solía decir que algunas chicas, con el pretexto de que las enamoraba, les enseñaba a tocar el piano.
No, bueno.
Pero quiero revelar lo que sucedía con una melodía tocada por Castagnino, que era la melodía del amor. Cuando esta melodía se toca en presencia de una mujer, esa mujer se enamora. No falla nunca, preguntarán ustedes.
Sí.
Eso es lo malo. Suele fallar.
Y entonces,
cuando uno comete el más mínimo y ligero error en la interpretación, que por otra parte no está claro cuál es, la mujer no se enamora. Para decirlo en términos estadísticos, ante la ejecución de esta melodía mágica y ante una mujer, puede suceder dos cosas. Que esta mujer se enamore o que no se enamore.
Bueno, más vale.
Muy bien. Aún así, vale la pena admitir la mitad mágica de esta melodía. Pero no solo era autor de esta melodía, Castagnino, sino de otra melodía opuesta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada frente a una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores.
Bueno.
Salvo cuando por algún error pequeño en su ejecución tal cosa no sucedía. Y era esta la melodía.
Es la misma. El comienzo era el mismo.
Para terminar, yo diré que prefiero una tercera melodía de Castañino. La tercera y definitiva no producía otro efecto que el que ya estuviera dentro de la mujer. Se me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Sirve saber que alguien, aun sabiendo que la melodía no será efectiva, ha querido dejar un pedazo de su alma en ofrenda a la mujer que ama. Y esta melodía, que no es ni la uno ni la dos, es la que yo prefiero. Y es esta. Pero me gustó más la del gigante y el ruso, que se hicieron amigos. Siempre es bueno tener amigos gigantes. Como siempre digo yo, amigos son los amigos.
So the power's rock on the tune I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay the chest, doctors on strike, watching me the rest. It's not easy, love, but you got friends you can trust.
Friends will be friends when you don't need a phone to give you care.
From your lover, only a phone call away. Trying to track him down, but somebody stole his number.
That's the matter of fact, you get used to life without it in your way. It's not easy now, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends when you don't need a blow to give you care and attention. Friends will be friends. When you're through with life on all hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends, right till the end.
Friends will be friends, when you need a friend to give you care and attention.
Friends will be friends,
when you're through with life on all hope is lost, hold out your hand, cause friends.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Radio 750. Se termina el año y lo celebramos junto a nuestros seres queridos.
Radio 750. La radio que te abraza en cada fiesta.
Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Enrique Muñoz, Alfredo Alcón, Ricardo Barilla.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
Lo que falta son financistas.
Radio 750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Negocios para hacer en tu propia casa.
Muy bien, porque ese... Bueno, hablamos de esto, de la economía popular, pero esto es doméstica.
Exacto, es lo que se llama home working.
A vos te piantaron del laburo, o no te alcanza lo que ganás.
Sí.
Bueno.
Y bueno, sí, uno rebusques cosas que
vos, por ejemplo, tenés una empresa petrolera.
Sí.
Y no te alcanza lo
no
que ganás.
No llegas a fin de mes.
Bueno, entonces podés hacer alguno de estos negocios en tu propia casa.
Muy bien.
Me hizo acordar de...
También puedes hacer algunas otras maniobras.
Sí,
pero...
sí.
Primer negocio posible
a
en
ver,
tu casa.
Sí.
Este me gusta mucho. Guardería infantil.
Sí, señor.
Guardería. Agarra, salí, pones un cartel.
Sí.
Guardería. No se hace, no hace... Para cuidar chicos no hace falta... Ser un genio.
No, bueno, no, no un genio
sí,
no,
señor,
pero...
hay que ser profesional.
Tiene que tener paciencia, tiene que tener cariño.
Claro, bueno.
Usted bueno. También. Bueno, podemos hacer varias categorías.
Sí.
Tenemos la guardería común y la VIP.
¿Pero y cuál es la diferencia?
¿Cómo cuál es? En la VIP los tratamos bien.
No, bueno, señor. Ya el nombre guardería es totalmente anacrónico.
Guarde su hijo.
No, está bien. Ahora, ¿qué responsabilidad?
Va al cine.
Sí.
Guarde su hijo acá. Va a trabajar, no tiene con quién dejarlo. Guarde su hijo
pero
acá.
No lo guarda. Sí. ¿Por qué lo
va a encontrarse con su amante? Guarde su hijo acá.
Ahora, escúcheme, es una responsabilidad tremenda. Porque
por supuesto.
Bueno. Usted va a tener...
Porque es una responsabilidad, nosotros cuando usted deja a su hijo, le entregamos...
¿Qué?
Una contraseña, un ticket, si le hace un número. ¡No lo pierda, eh!
No, bueno.
El 17.
Bueno, el 17.
Si usted lo pierde...
¿Qué?
No le vamos a poder devolver a su hijo.
¿Pero cómo? ¿Sí es mi hijo?
Sí. Yo te lo devolvería, ¿viste? Pero me pones en un compromiso.
No, compromiso.
Después, si yo te lo devuelvo, todos van a venir, va a venir cualquiera. Si, ay, dice, deme ese que me olvidé. No.
¡Pero es mi hijo!
Además, si se pasa del turno, porque acá dice 10 minutos de tolerancia.
Ah, sí. Sí.
Pero
lo dejamos
señor...
la puerta, niño.
El señor se atrasó 2 horas.
Pero que tuve un problema, pinché una goma.
Y bueno, sí, ¿qué quieres que te felicite?
¿Qué? No me digas que no tiene el número tampoco.
No lo tengo el número.
Bueno, entonces ese es el cuento del
pero,
tío.
Pero, mi
por
hijo...
Por favor, sí. Sí, ¿quién sigue?
No, ¿cómo quién sigue? Sí. Vine a buscar a mi hijo, es aquel que está ya de rulitos.
Ay, ¿qué sabemos?
¿Y qué saben? Porque de rulos hay varios.
No, el rubio que está de rulos allá.
Nah. Y no le podemos preguntar a él porque veo cómo son los chicos.
Si no,
acá si le preguntamos a los chicos, en cuanto viene uno que le gusta más que el padre de él...
No.
Soy yo, dice.
Es aquel, mi papá.
No.
Bueno, Academia de baile.
Bueno, muy bien.
Tienes que saber bailar y tener un espacio, ¿no?
Tiene que saber un poco bailar.
Sí.
Usted da las instrucciones teóricas.
No tiene que estar uno.
No tiene que bailar usted.
Claro.
Dice, bueno, el tango es así.
Sí.
Usted arranca con un pasito para atrás y después para el costado. Y todo por el estilo.
No, bueno.
para hacer la teoría lo leo en un libro. Yo vengo al taller
para es que
aprender a bailar.
Se puso de moda el tango ahora.
Sí.
Y bueno, estamos todos, hasta extranjeros vinieron.
Bueno, cuidado, acá no solo enseñamos tango.
Ah, ¿sí?
Enseñamos todos los bailes, rumba, bolero.
Ah, qué bien.
Todo, rock and roll.
¿Usted es el profesor de todos?
Sí, buenas tardes.
Sí, bueno.
Nosotros, lamentablemente, tenemos un problema con los vecinos y se quejan por la música.
Y porque está muy fuerte.
Claro, y entonces...
No, porque está muy baja.
No, pero señor, por ahí por la calidad de la música.
Por favor.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Ellos quieren bailar y nosotros se la ponemos bajito porque le decimos, si querés bailar, vení a pagar el arancel. Atorrante. Miserable. Bueno, y ahora acá no estamos poniendo música. Entonces damos la clase teórica.
Sí.
Sin música ponemos un cartel que dice, por ejemplo, rock and roll.
¿Y qué?
Y bueno, hay que saber que ahí está sonando un rock and roll.
¿Y la música no está?
No está.
Pero sí, les digo que bailar sin música se escucha arrastrar los pies.
Sí. Especialmente alguno. A mí me gusta el paso doble.
¿Por qué?
Porque hay que arrastrar los pies y hacer ese ruido. Porque el paso doble es como el merengue. Vos das pasos nada más. Y se necesita bailar en salones amplios como este.
¿Por qué?
Va caminando.
Bueno, yo por lo menos, porque yo no sé doblar.
Claro.
Arranca, pero no vuelve.
Iba a bailar paso doble, me ponía bien en una punta del salón.
Claro.
Iba, justo cuando terminaba el paso doble, ya estaba en la otra punta. Ahí me daba vuelta. Y ahí empezaba el otro paso doble y venía para acá.
Claro, sí, pero es muy bien.
Bueno, Academia de Baile, ¿cuánto se puede cobrar por clase?
Bueno, yo creo que 3.000 pesos podemos cobrar.
3.000 pesos está bien.
Algo.
Es un gran negocio. 3.000 pesos, si vos tenés 1.000 alumnos,
sí.
3.000.000 de pesos.
Bueno, sí, bueno. Hay que meter en el límite de la casa, estamos hablando de algo.
1.000 alumnos.
De algo pequeño. Sí.
No, pero los tenés. Claro.
Hay que juntar 1.000 alumnos.
No, bueno, en la calle, en la vereda.
Sí, pero
sí, con el calor que hace lo hacemos en la vereda.
Bueno,
cortamos la calle. Bien. A mí me gusta lo que están haciendo ahora en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué es?
Que es cortar las calles.
Sí.
Donde hay bares.
Sí.
Que agarran un pedazo de la calle.
Sí, es verdad.
A veces la mitad de la calle.
Sí, sí.
Y ponen mesas.
Sí. Ah, sí, sí.
¿No lo han visto eso?
Sí, pero en todas las ciudades.
Digo... Más o menos el 10% de los habitantes de Buenos Aires ya han fenecido aplastados por algún colectivo por ir a tomar café ahí en
los DEX.
Bueno, Escuela de Artes Marciales.
Bueno.
Ahí está. Agarrás a un tipo bien pesado y lo contratás.
Igual puede ser a contraturno de la Academia de Baile.
Claro, porque siempre después de los bailes, ¿qué pasa? Hay piña.
No, piña no. En el mismo espacio.
Si aprovecha, usted termina el baile, pum, pum. ¿Cuánta gente va todos los sábados a bailar y después se hace molena trompada?
No, pero mire.
Bueno, esto es lo mismo. Venís a la clase, primero bailás, después te agarra el pesado que tenemos y te baja los dientes, te va.
No, yo no le voy a permitir que hable de las artes marciales.
Primero que tiene que llamar gente idónea. En Argentina, afortunadamente, hay varios institutos. Se me ocurre taekwondo, se me ocurre...
Qué buen instituto taekwondo.
Sí, el instituto taekwondo.
Sí, ¿de dónde?
Sí, no te puedes hacer el vivo con los profesores. No es como acá.
Pero ahí, por ejemplo, tiene que ser cinturón negro para arriba.
Claro, de cinturón. Claro.
Yo soy cinturón morado.
Y pero no sirve cinturón.
Ah, ¿no? No. ¿Y cuál es el máximo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y porque están de los danes, ¿no?
Sí, primer dan, sí, segundo
Leo dan.
No, señor. Cuando usted empieza con cinturón blanco, que es el que viene de fábrica cuando usted compra el kimono.
Claro, sí, sí.
Claro, bueno,
no es un kimono.
Bueno, ¿qué ropa tengo que comprar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo vengo acá a esta academia porque te digo, hay un tipo que vive a la otra cuadra de mi casa y cada vez que paso, sí, me la da.
Bueno, no, pero esto es...
sin mediar palabra, el tipo pum, pum, me baja.
Pero esto es una filosofía.
Del tipo, sí.
No.
Bajar al otro es una filosofía.
No, pero no es así.
Claro.
El último recurso, cuando ya nos quedan otros recursos, es la pelea.
Y sí,
directa.
¿Por qué se cree que vengo?
Bueno.
Es el último recurso, ¿qué quiere que haga?
Lo que tenemos varias alternativas. Puede ser Kung Fu, que es un arte combinado. Puede ser Karate. es otro. O puede ser aikido.
Karate de risa.
No, señor. O puede ser aikido, que usted no hace nada.
Nada.
Oh,
y baja con la energía.
Si me gusta, puedo no venir incluso.
No. Y su rival pierde solo. Se pierde,
se ah, conozco eso.
Bueno, sí.
Bueno, usted hablaba de filosofía.
Sí, es una
porque
filosofía.
Acá me explicaron que algunos consideran que todos estos movimientos tienen un no sé qué filosófico.
Claro, por
cuando
supuesto.
Cuando le digo no sé qué, es que no me doy cuenta qué.
Porque es una filosofía comportamental que la va a ir aprendiendo conforme avancemos en las clases.
Uh-huh. Por ejemplo, en la primera clase no hay ningún tipo de roce físico, solamente hablar.
Claro. ¿Y de qué habla?
No.
De filosofía.
No, hay pequeñas reverencias.
Uh-huh. Sí.
No. Son pequeñas reverencias en las que se invoca a la naturaleza, a las fuerzas vivas de la tradición, a las montañas.
A las montañas.
A las montañas, porque veo que hay tradiciones que tienen la montaña adentro.
El Himalaya.
Ah, a ver, el hombre montaña.
Sí, no, señor, es así.
Muchas veces estas artes marciales vienen del Himalaya, donde sí, están señor. Los templos budistas.
No me digas, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay con los mormones, por ejemplo?
Mire, quizás hay algún riesgo de que estemos mezclando un poco algunos temas.
Sí. Bueno, continuemos. Un pequeño restaurante. Ahí está.
Sí,
marchamos a todos los japoneses, los qué sé yo.
Sí.
Restaurante.
Sí, señor.
Muchas personas, debido a sus empleos, a la falta de tiempo, o a que no saben cocinar, suelen buscar restaurantes en los cuales comer.
Sí, claro.
No me digas.
Ahora hay mucho emprendimiento, microemprendimiento. Usted, por ejemplo, tiene una habilidad en la cocina.
Sí, yo... Ah, no. Yo no es en la cocina.
Ah, no, bueno.
Yo juego al dinante con semillas de nabo.
No, señor.
En la cocina. Por ejemplo, uno es un gran asador. Pone una parrilla en la casa.
Claro, ¿sí? Bueno, pero eso...
Bueno, pero sí. Mi casa es un departamento muy pequeño.
No, en departamento no sé.
Claro, pero una parrilla ahí.
¿Está en planta baja el departamento?
No, en el séptimo piso.
Ah, bueno.
Pero es más difícil también. ¿Sabe lo que le recomiendo?
Sí, levantar el parqué y hacer el asado.
Ya. No. Sí. Parrilla el parqué.
Bueno, no, eso está bueno también para que te encarguen.
Claro.
Vienen a buscar, te encargan por teléfono un plato y después lo vienen a buscar.
Exacto.
Claro, se
ha pedido.
Take away.
¿Quién es?
El sistema take away. Lo pedís y te lo llevamos. Lo pasas a buscar, en verdad. No te lo llevamos.
Claro.
¿Sabe cómo le puede poner? Se me ocurrió un nombre fantástico porque habla de tradiciones familiares. La comida de la abuela.
Muy bien, muy original.
Sí. No, muy bien.
¿Y que alguno de nosotros tiene que hacer de abuela?
No es necesario.
No, pero la abuela es un mito que usted no muestra.
No, sí. No es mito, ¿eh?
No, sí, señor, pero... Digo, usted lo crea.
Y aparte
se inventa una historia.
Y aparte se supone que la abuela cocinaba bien.
Claro.
Sí.
Bueno, entonces la comida...
No,
de la
pero abuela... yo creo que ahora la cosa pasa por lo chic.
Sí,
bueno, por lo que no por el plato sabroso y nutritivo de la abuela, sino por lo que se supone que es más fino, más
la nouveau cuisine.
Claro, entonces hacemos unos platitos de porquería que tienen 50 gramos y con una salsa así que la atraviesa el plato,
salpicada,
y con una carnecita.
Sí, pero no, pero...
Y listo.
Una sobre otra.
No sé qué.
No, porque coloca usted en el plato.
¿Sabe cómo le puede poner ese plato?
Un de salmón.
Petit cochon a la final.
Bueno, está bien. Con unos pétalos de flores y unas trazas de huevo.
¿Trazas
¿Cómo
de
una
huevo?
Traza de huevo.
Claro, la traza...
Yo nunca vi.
No.
Nunca vi trazar un huevo.
La traza de huevos.
A ver, alumno, tráceme un huevo acá.
No, señor. Señor, la traza de huevo es una salpicadura de huevo.
Sí.
Eso vi.
Bueno. Bueno. ¿Qué es de autor? Es de autor.
De autor anónimo.
No. Es como la firma de autor, de cocina de autor.
Qué bueno. O sea,
eso vale mucho.
Qué bueno. ¿Y qué postre? Quiero un postre que sea muy así, muy refinado.
Bueno, lo que se está...
No importa si es rico.
Oriundo de Italia, lo que se está usando muchísimo es el tiramisú.
No, pero eso no es fino.
No, pero bueno, eso es clásico. El tiramisú.
Bueno.
En la pizzería.
Bueno.
¿Sabes qué es lo
yo
fino?
Quiero, porque ahora yo quiero... invité a mi amada a comer a mi casa... Y le quiero demostrar que no soy ningún ordinario, como ella me dice.
Bueno, está bien. El postre, para que sea fino, no tiene que ser dulce.
No, amargo.
No.
Postre amargo.
Algo amargo pero, y picante. Ahora se usa un poco...
Claro, lo conozco.
La combinación algo dulce y picante.
Sí, por ejemplo, dulce de leche con pimienta.
No, no es así.
Muy rico.
Hay postres mexicanos de...
¿De gitanos?
Mexicanos.
Ah.
El chocolate picante. ¿Vio que el chocolate no es dulce en México? No,
en México no. Pero para mí no es chocolate.
Claro. Incluso salado el chocolate muchas veces.
Puede ser salado. Bueno.
Ustedes están locos.
Bueno, verdad.
Bueno, Taller de reparación de electrodomésticos.
Sí.
Fíjese yo, ¿cómo lo reparo?
Pero hace un curso rápido por internet.
Pues si no, lo manda a reparar usted,
sí,
a otro.
Lo terceriza.
Y terceriza, y usted dice, mire, estuvimos trabajando acá con el ingeniero.
Sí.
Y lo pone a su cuñado ahí, en camiseta, en la caja lo pone.
Sí.
El ingeniero.
Sí.
¿Cuánto es? Sí. Y se rompen los... La gente no los manda a arreglar más.
Y no vale
los tira. Entonces pone un cartel, basta de no mandarlo a arreglar más. Mira qué frase.
No, malísima.
Es un poco larga.
No me gusta la frase. Pero es cierto que la gente ya tira, no repara más las cosas.
Repárelo y resucite sus viejos todo. Artefactos.
Ahí le pone arregla todo, le pone usted.
Ahí está.
Arregla todo.
Con el ingeniero...
Bueno,
Berenice, y aparece su cuñado.
Es un poco exagerado poner un ingeniero a arreglar un control remoto.
Sí. Aparece con la tostadora, el ingeniero no la arregla, después se lo mandamos a otro.
Sí.
Pero él hace como que
sí.
Agarra la tostadora,
la inspección,
mira, la sacude un poco.
Pero
no habla el ingeniero.
No. Pero usted lo interpreta, ¿tiene arreglo esta tostadora?
Pero es que tiene que hacerle el presupuesto.
Sí, ¿no? Bueno, pero yo le digo, porque veo, discúlpeme, porque yo cada vez que traigo un electrodoméstico, el señor lo sacude a todos igual.
Sí.
O sea, siempre así.
Bueno, perdón.
El otro día traje un secador de pelo y también así. Así hace por mi piel. ¿No ves que dice que no?
¿No se lo arreglamos el secador de pelo?
No me lo arregló.
Bueno,
explotó. ¿Cómo? Cuando lo enchufé, explotó.
Ah, bueno, pero usted no tiene cuidado, ¿eh? Porque no nos haga responsables a nosotros de falta de cuidado.
No, pero bueno.
Andás a ver lo que hizo. Por ejemplo, ¿dónde lo enchufó?
En el baño. ¿Dónde lo voy a enchufar? En el enchufo del baño.
Primero los errores. En el baño hay humedad, hay vapor, se puede generar un arco voltaico.
Un arco voltaico.
Pero si es para secar el secador, tiene que estar en lugares húmedos.
Graso error.
No, pero... Entonces no sirve.
Generalmente recomendamos al aire libre. Si va a usar un electrodoméstico, esto es al aire libre.
Bueno, después, última. Planificación de bodas.
Sí.
¿Te vas a casar? Olvídate.
¿Olvídate de qué?
De casarte.
No.
Se llama wedding planner. Hay muchas personas que se dedican.
Claro.
Sí, porque son muchos rubros.
Vos directamente nos das a nosotros X cantidad de dólares.
Sí.
Y nosotros te organizamos la boda. Te alquilamos el local.
Sí, señor.
La mesa, la comida.
Sí.
Te hacemos las tarjetas de los invitados. Todo.
Un video donde aparecen los parientes.
Un video. Aparecen tus parientes hablando de cómo eras cuando tenías 15 años.
Sí.
Todo, una basura, pero... completa.
Pero está todo incluido en el...
Todo incluido, pero lo que pasa es que es un poquito salado.
¿Cuánto vale más o menos un estándar, un casamiento estándar?
Bueno. ¿Es con invitados o sin invitados?
No, con invitados.
Ya, porque hay gente que se casa... Yo discreta. A mí hágamelo discreto.
No, con 100 invitados, vamos a poner un promedio básico. 100
invitados y son 25, 35 mil pesos por invitado, sin contar la bebida.
$50,000,
pero dijo 35 mil pesos por invitado.
Sí, pero falta el DJ, que hay falta...
Eso, el invitado considerado así como un ser abstracto.
Falta toda la verdad.
Después viene el salón.
Exacto.
La limpieza.
Hay un momento que hay entran chorizos. Los mozos vestidos de gaucho.
Y después tenemos, son 100 invitados.
Sí.
Tenemos 120 mozos.
No es mucho para 100.
Sí, es mucho.
Y bueno.
Pero el tipo se siente, incluso los mozos lo siguen.
Sí.
Por ahí tiene dos o tres mozos que lo están siguiendo, sí, que le ofrecen un chorizo.
Claro, pero no quiere, señor.
No
hay lugar.
No lo dejan apoyar la
cara. Claro, lo persigue, usted corre y los mozos atrás. Con el chorizo ahí ofreciéndoselo.
No, mire, además, esto va a ser una boda vegetariana, somos todos de una comunidad.
Bueno, quien dice chorizo, dice banana.
No, pero que me corran dos mozos con una banana.
Usted no sabe divertirse, señor.
Vegetariano, se me ocurre parrillada completa de vegetales de entrada, a la parrilla, a las brasas,
sí,
todo decorado con incienso.
¿Gusta un choclo?
No, señor.
¿Gusta un choclo? ¿Gusta un choclo?
No, no quiero, basta. Sáquenos a este mozo de acá.
¿Gusta un choclo? Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Estás en el trabajo.
Estás en el trabajo.
En la universidad. En el parque.
En el parque.
Y siempre está la radio.
Radio 750.
Radio 750.
Y ya llega al auditorio de la Universidad de General Sarmiento nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Por la rotonda. Para Jazmín piden Every Breath You Take.
A ver.
Ajá.
Bien. Vamos. Un, dos, tres, y...
you every single day and every
esta rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Solo el clave, lo que quedó. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión, y escucho el eco tenue de tu voz, es como un susurro sin cesar que va despertando mi ansiedad en mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo soy feliz con tu cantar. Punzo mi corazón y la tarde va muriendo y el clavel me va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que
trío para abril le piden, no para el mes de abril, sino para
una
llamada abril, para hoy digo, No soy un extraño.
Ah, es una canción de Charlie García.
De Charlie.
De Clics Modernos.
Exactamente. Nos va a acompañar con...
Sí, con la pandereta. ¿Qué le parece?
Muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Un, dos, tres.
Acabo de llegar, soy un extraño. Conozco esta ciudad, es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con...
con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza.
Esta noche saldremos por barrio a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alsina, y en Flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Por toda la parroquia florece los balcones la vieja serenata del hermoso trovador, y parece que abriera jazmines y malbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón.
Bueno, no sé si usted, Caco Dolina, trajo babosa y babosita,
¿babosita?
También.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, entonces le pueden pedir tan solo.
Ah, tan
sí,
solo.
Sí, podemos hacerla.
Muy bien.
¿Nos quiere acompañar con sí. un poco de pandereta?
Tengo maracas también.
No. Muy bien. ¿Ah?
quizás no sea dulce nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y empiezo a escuchar tu llamada.
¿Qué le parece hacer Night and Day?
Qué lindo, sí, sí.
¿En do?
En do mayor, sí. Oh.
Con un saxofonista.
Espectacular.
Qué bien. aquí quieren hacer un homenaje a un periodista deportivo destacado.
¿Periodista deportivo? Sí, señor.
Sí. ¿Y será la última?
La penúltima.
El periodista es Walter Nelson.
Sí, señor.
Exactamente,
sí, señor.
Con una canción de Herbie Hancock.
Herbie Hancock le compuso una canción de Estados Unidos, una vez, Walter Nelson Man. Vamos. Muy conocida.
Vamos.
Se había ido.
Así vamos a hacer nuestra última canción. Les dejamos un gran abrazo, un gran agradecimiento por la paciencia que han tenido con nosotros esta noche. Gracias a todos. Nos veremos pronto. Nosotros ahora esta noche nos vamos por algún camino. A lo mejor por San Miguel, por Avenida León Gallardo,
puede ser,
tomando luego Bellavista, finalmente la ruta 8, sí, alcanzando Hurlingham, el Palomar y Caseros.
Puede ser.
Quizá por la ruta 202,
sí,
en dirección a San Miguel, alcanzando el cruce de Castelar, Moreno, y después de ahí el acceso este.
Puede ser también.
O quizá por la 202, pero en el otro sentido.
Sí.
Para buscando la Panamericana.
Sí, señor.
O quizá nos vamos hasta José C. Paz.
Sí.
Y allí encontramos la ruta 197 o 195. Que nos puede llevar.
¿A dónde?
Otra vez a la Panamericana. El caso es que nos iremos por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la
el abrazar, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Radio 750.
Hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Si hay Malena, hay tango, y Goyeneche siempre te espera.
Solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. ¿Es la pena de estar solo o es la tarde corolifuria que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje rezongón. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle manejo, hoy como vos estoy lista, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Hoy la tarde está lluviosa, bandoneón por los recuerdos, y es por eso que me acuerdo de mis tiempos de esplendor, cuando alcé tu caja un día en un lírico arremango, y ahí nomás me diste un tango, un gran tango ganador. Y otra vez, cuando ella estaba negra, astérica y celosa, con tu música gangosa no la hiciste sollozar. Bandoneón de mis recuerdos, viejo fuelle envuelto en pana, esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle manejo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón.
El tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Si aposta batis mi jefe con tu zapaviento de pandereta, son la milonguerita de machique, traqueada de bacana, bailas con corte y por raro es novismo, tomas vice y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama o de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, mi longuerita linda, papusa y greba, con ojos almendrados, de pipermín, de palas manchudadas, pinta maleva, y boca pecadora, color carmín, engrupe en tus alhajas, en la milonga, con fino paroleo, brillantería, y al bailar esos tangos, joven meta y ponga, volve sotario al rana y al vivo. Y che papusa, oí
los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Milonguera, bullanguera, que la más de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrabas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la pana y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. Y la sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de las penas y el amor, y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor? No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de morir. Más no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, Ivana, ¿para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un pelo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer.
El tango, estás en Malena.